de la carta segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Queridos hermanos, acabo de ver en este pueblo del Paso el taller de seda que hay aquí, y nos han explicado todo el proceso, cómo un gusano de seda pues come las hojas de la morera o del moral y come una temporada. Después duerme 24 horas, se despierta, pierde la piel y vuelve a comer, más voraz todavía, y así cuatro veces. Y cuando ya está lleno, 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 porque todo eso lo guarda dentro de él, pues se enrosca sobre sí mismo y segrega el capullo. Segrega el capullo de seda. Y estaba pensando en esto porque es del capullo, verdaderamente, de donde sale pues la gloria del gusano. Él no se entera, pero da vestidos preciosos para la gente. Da unas sedas preciosas para que se luzcan en los grandes sitios, en las grandes reuniones, en la máxima pobreza. Si el gusano supiera para qué está hecho, yo creo que se desanimaría y diría, no hay derecho, no hay derecho que se me utilice de esta manera. Total, comer, morir dentro de un capullo que yo mismo fabrico, no me dejan ni siquiera llegar a crisálida y romper el capullo y hacerme mariposa porque me matan antes. Yo creo que el gusano se desanimaría. Y a mí me parece que la obra de Dios en nosotros tiene mucho que ver con esto, porque nosotros también nos desanimaríamos muchas veces. Pero no me refiero solo a los grupos o al número de personas, sino que me refiero sobre todo a que no vemos el fruto de Dios en nosotros. No vemos que Dios pueda hacer obras maravillosas. Y entonces nos desanimamos. ¿Pero qué he hecho yo durante tanto tiempo que llevo en la renovación carismática? Si parece que no he hecho nada, ¿cómo puedo yo llegar de alguna forma a cumplir aquello que se me ha dicho, que la renovación carismática es para conocer a Dios, primeramente, conocer a Jesucristo y ser fermento para la iglesia, ser fermento para la masa, si yo no veo nada de eso? Y pidiéndole al Señor hace un momento una lectura para empezar esta charlita aquí en el Paso, pues de repente me vino esta de San Pablo, de la flaqueza, porque San Pablo, antes de esta lectura que os he leído, hizo el loco, como él dice. Empezó a decir, ellos son judíos, pues yo mucho más todavía. se lanzó contra sus enemigos. Ellos son de Jesucristo, pues más todavía. Ellos han sufrido por Cristo, pues yo he sufrido palizas y golpes y noches sin dormir. A todos les gano. Dice, pero para que no me engría, Dios me ha hecho pobre. Y le ha hecho pobre, pues con una pobreza, él lo llama ángel de Satanás. La verdad es que no sabemos qué es ese ángel de Satanás, pero cualquier pobreza que os podáis imaginar, puede ser. Y San Pablo no le gusta, como no me gusta a mí, como no te gusta a ti ser pobre, ¿verdad? Tú suponte que tienes un pecado y no puedes con ese pecado. O tú suponte que quieres dejar de fumar y no puedes dejar de fumar. Y te da rabia. Y no te gustas a ti mismo. Porque dices, ¿cómo es posible que yo no tenga fuerza de voluntad para salir de esto? O otra droga. O otra adicción de cualquier tipo. O el genio que tienes. O que juegas a las perras. O juegas a las máquinas. Yo que sé, hay tantas cosas que te pueden humillar profundamente. Yo me imagino que esto de las máquinas no sería lo de San Pablo, porque no creo que las hubieran los bares de su tiempo, pero cualquiera de las otras cosas podía ser, y le humillaba profundamente, y se lo pedía a Dios: Señor, quítame este aguijón que tengo ahí clavado, que me humilla. Y él pensaba que como tenía el aguijón clavado no podía servir a Dios. Dios, ¿cómo me va a escuchar a mí, siendo como soy? ¿Cómo me va a escuchar teniendo este aguijón clavado en la carne? ¿Cómo me va a escuchar a mí Dios teniendo este pecado? ¿O teniendo esta vida y siendo como soy? ¿Cómo me va a escuchar? Y Dios le da una respuesta que a nosotros nos deja, pues, un poco, digamos, no sé, así como patidifusos. Porque la verdad es que no esperamos que Dios nos diera esa respuesta. Esperaríamos que Dios nos dijera, bueno, pues conviértete, pues ten fuerza de voluntad, pues busca un método para salir de eso que te está humillando. Todo tiene remedio en este mundo. Vete al psiquiatra, vete al psicólogo, haz ejercicios, entrénate, sal de ese lugar, sal de esa situación. Sal de donde estás metido. Pero no, Dios no le dice eso. Dios le dice sencillamente una cosa: no, aguántate, aguanta tu pecado, aguanta tu ángel de Satanás, aguanta tu debilidad, aguanta eso que te humilla, y sigue adelante. Y sigue adelante por una razón muy profunda: porque yo soy fuerte en los débiles. Porque yo soy fuerte en aquellos que no tienen fuerza. Pero créelo, porque aquí lo que interesa verdaderamente es que el Señor sea fuerte. Lo que verdaderamente interesa no es que nosotros seamos fuertes. Por ejemplo, lo que más interesa no es que este grupo tenga muchísima gente o tenga muchísimas personas, porque a lo mejor nos gloriamos. Lo que interesa es que seamos fuertes en Jesucristo, o mejor dicho, que Jesucristo sea fuerte en medio de nosotros. A mí esto me da mucha alegría hasta ahora. Ahora, en otros tiempos, pues a mí no me daba alegría ser pequeños, ser pobres, tener este aguijón. No me daba alegría ser pocos en el grupo. Yo siempre quería que fuéramos muchos, que fuéramos personas muy interesantes. Eso es lo que sale del corazón humano. Pero por la gracia de Dios en este momento, pues sé que lo único que importa es Jesucristo. Que lo único importante es Jesucristo. ¿Cómo puede, de alguna forma, ser válido lo que nosotros hacemos? ¿Qué puede hacer Jesucristo con lo que nosotros estamos haciendo, reuniéndonos día tras día y alabándole? No lo sé. Nosotros somos como el capullo de seda, o como el gusano de seda que está metido en el capullo, y no se imagina las personas que van a vestir con sus hilos, con sus hebras. No se lo imagina, pero es una maravilla. nosotros tampoco lo imaginamos. Yo no sé vosotros cómo estáis en la dimensión de estas cosas que estoy hablando. Yo algunas veces, pues le digo al Señor, Señor, yo no necesito antes de morirme ver grandezas. Yo no necesito ver grandezas en la renovación, ni siquiera ver grandezas en mí, ni siquiera verme santo, yo no necesito eso. Pero lo que sí necesito es creer profundamente que tú tienes poder para hacer todo eso. Lo que sí necesito es fe en ti, creer en ti. Y eso te consuela. A mí me consuela, a mí me da consuelo. Y yo entro en esa etapa, en esa dimensión y digo, Jesucristo, lo único que me interesa eres tú. Porque creo que tú puedes transformar el mundo entero en un minuto. Y si no lo transformas, ¿a mí qué? Tú eres el juez de la historia. Tú eres la verdad más profunda de los hombres. Y si no lo transformas, ¿qué? Pero bastante haces con transformarme a mí y darme la capacidad de creer en ti en la pobreza. Eso sí que es el tema más grande. Y si el Señor y su Espíritu Santo va haciéndonos a nosotros crecer en este sentimiento de creer en Jesucristo, en la pobreza, donde parece que no está, donde parece que no hay nada, donde parece que todo va a destruirse, donde parece que todo va a ir al garete, si nosotros creemos, yo creo que la renovación carismática está cumpliendo su finalidad. Imaginad que el gusano de seda diría, yo no me enrollo y por lo tanto no hago el capullo. Y si no hace el capullo, pues las grandes señoras en los grandes saraos o reuniones, pues no visten de seda. Esa belleza de la seda, pues no existe, no existirá. Por eso nosotros, pues, yo lo digo esto con mucho cariño, lo digo con mucho gusto además. Además lo digo profundamente convencido en mi corazón de que lo único que me interesa es Jesucristo. Intuyo allá dentro de mí, como el gusano de seda me imagino que intuirá, intuyo dentro de mí que esto tiene una importancia extraordinaria. Que estamos en el lugar donde tenemos que estar. Que el Espíritu Santo nos está utilizando para obras maravillosas que a lo mejor no vemos ni nunca vemos. Pero que si tú quieres crecer en fe, ¿cómo vas a crecer en fe? La única posibilidad de crecer en fe de verdad es dentro del capullo. Donde no ves, donde hay oscuridad, donde lo demás son cosas que te agradan. Son cosas que dices tú, pues qué maravilla, figúrate tú, qué conversiones, cuánta gente, cómo cambian las cosas, cómo cambio yo, lo bien que entiendo, lo bien que antes que no entendía nada. Bien, yo con eso no me meto, porque el Señor es el Señor y puede hacer lo que quiere y lo que quiera en todas las cosas. Pero yo creo que lo más grande que el Señor nos puede regalar a cada uno de nosotros es creer en la oscuridad del capullo. Creer ahí dentro. Creer donde parece que no se ve. Porque Jesucristo, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Pues esa entrega. Es que la fe es una entrega tremenda. La fe es una entrega tremenda, es una fe oscura, es un capullo de seda. Es algo en lo que tú estás creyendo que Él puede y que lo puede hacer todo. Y si realmente creyéramos en el Señor haría maravillas y obras maravillosas. Porque, claro, no lo dejamos del todo. No lo dejamos del todo. Estamos siempre tratando de romper el capullo. Siempre tratando. Y si rompemos el capullo, pues nos decían que un capullo puede contener hasta un kilómetro o más, no sé cuántos kilómetros de seda. El hilo del capullo, pero que no se puede romper, porque lo segrega siempre uniforme, de una manera uniforme. Si dejan hacer que el gusano se transforme en crisálida, la crisálida para salir y hacerse mariposa tiene que romper el capullo y entonces se rompen los hilos. No, y nosotros estamos siempre tratando de romper el capullo. Estamos tratando de romper el capullo porque nos interesa ser mariposa. Es decir, nos interesa volar, nos interesa tener alas bonitas, nos interesa tener colorines, nos interesa, no sé, el ver las cosas, pues, de colores, en una palabra, de colores. Pero hoy es el día que todavía estamos en el capullo. Y al estar en el capullo, pues mira, vamos a creer que sí, vamos a creer en Jesucristo. En Madrid se nos ha muerto, hace tres días, un sacerdote de 47 años, Carlos Bordallo, de repente, el día anterior, un gran carismático, carismático desde que era joven, ha estado aquí en esta isla, ha predicado a las hermanas del Cister, ha estado en Tenerife varios meses, ha amado mucho estas islas, y de repente, el día anterior por la tarde, habíamos hecho el funeral por una hermana suya de 45 años. Murió el jueves la hermana. El funeral lo hicimos el miércoles siguiente. Y el jueves, un día después, murió él de repente. De repente. En la máxima pobreza. Pero figuraos, me contaba su madre que se habían levantado tarde los dos y habían desayunado sobre las 11 de la mañana. Y entonces, pues, la madre dijo, tengo que bajar a la tienda, tienen una tienda debajo de la casa, en la calle Diego de León, en Madrid. Tengo que bajar a hacer no sé qué. Y el sacerdote, Carlos, le dijo, esta pierna me está doliendo, la tengo como dormida, tengo esta pierna insensible. Y entonces la madre se le quedó mirando y dijo, hijo, vamos a urgencias, que tiene el hospital de la princesa, allí al lado. Dice, vamos a urgencias. Y entonces él, que era un hombre alto, no era ni gordo, ni todos esos estereotipos para darle infartos, no. Era un atleta, se levanta y dice, no, esto se arregla andando. Y empezó a andar por la casa de arriba abajo con fuerza. Y la madre se bajó a la tienda. Y no habían pasado 10 minutos... cuando Carlos llamó por teléfono a su madre y le dijo estas palabras. Madre, no dijo mamá, madre, infarto, rápido. Entonces subió la madre con una chica que tienen allí siempre, casi. Y cuando llegaron, primero le dijo a la chica, entra tú primero, porque si me lo encuentro muerto, me muero yo. Y entraron y estaba en los estertores. Y Carlos tuvo una cosa muy bonita, es cuando ya no pudo decir otra cosa, decirle a su madre, mamá, ahí sí que dijo mamá, dile a toda la gente que la quiero mucho, dile a todos que les quiero mucho, y se murió. Pues no lo sé, pero a mí esa última frase se me ha metido en el alma. Esa última frase me ha parecido, pues, en el momento cumbre de su pobreza. Es una frase que resume de alguna forma toda su vida. Dile a todos que les quiero mucho. Qué bonito, ¿verdad? Digamos, o sea, podemos decir, no es una manifestación de riqueza extraordinaria, de no sé qué, no, no. Es la muerte en el capullo, es la muerte ahí, en la máxima pobreza, 47 años, una embolia en una pierna o un trombo en una pierna que se conoce que se le subió para arriba al pulmón o al corazón, y en un momento, pues, lo mató. Y ahí, en esa pobreza, dile a todos que les quiero mucho. Y a mí me parece una frase que es, digamos, como inspirada. Una frase que de alguna forma define una vida entera.
Una vida entera entregada por Jesucristo, una vida entera entregada por el amor, porque para decir eso al final, entregada por el amor, que esto va a fructificar, pues yo estoy seguro que sí. ¿Cómo? Jesucristo es el que hace fructificar. Jesucristo es el que hace que esta seda pase después por mil telares y mil cocinados y mil teñidos y mil situaciones de esas para que verdaderamente haya un vestido precioso. Esos vestidos, esas joyas que el Señor va engarzando con los testimonios de los que van muriendo y de los que van viviendo así, en la sencillez, en la pobreza. Y si nosotros tenemos eso, pues digo yo que a mí me parece una cosa muy bonita. Por eso tenemos que pedirle a Dios esta profundidad en la pobreza. Porque, figuraos vosotros, yo no sé la gente que sois en este grupo, pero me parece que no muchos, por lo que veo. Y entonces, pues vosotros podéis decir, es que esto no merece la pena. Es que esto no merece la pena. ¿Cómo que no merece la pena el capullo? ¿Cómo que no merecen la pena los capullos? ¿Cómo que no merece la pena Jesucristo? Pero vosotros creéis que Jesucristo no puede transformar este pueblo del Paso y los Llanos y Tazacorte y toda la isla en un momento. Vosotros creéis que no lo puede hacer. Pero no, quiere la pobreza del capullo. Nosotros no entendemos este misterio, pero creo que tenemos Espíritu Santo para poder entenderlo. Creo que tenéis Espíritu Santo para poder entenderlo. Y entonces, pues el Señor nos pide a nosotros, pues, fidelidad. Nos pide perseverancia. ¡Qué bonita es la perseverancia! ¡Qué virtud más bonita! La perseverancia es la virtud más bonita del don de piedad. El don de piedad es un don que nos da el Espíritu Santo y que se define fácilmente, o yo lo defino fácilmente para que me entendáis. El don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. En estar a gusto. En estar a gusto en la alabanza. En estar a gusto con las cosas de Dios. En estar a gusto con la fe. En darle gracias a Dios porque creo. Porque estoy creyendo. En darle gracias a Dios porque tengo algo dentro que es maravilloso, que es la fe. Ese es el don de piedad. Pero el don de piedad hay que cultivarlo. Hay que comer las hojas de morera, las hojas del moral, como dicen aquí. Hay que cultivarlo. Y el cultivo se realiza, sobre todo, mediante la perseverancia. Yo en la renovación carismática así lo he visto. La verdad es que yo llevo 30 años en la renovación carismática y os puedo dar el testimonio siguiente. Yo no he perseverado. Siento que Jesucristo ha perseverado en mí, que yo he recibido el don de la perseverancia, la gracia de la perseverancia. Y este don y esta gracia de la perseverancia, pues, me da orgullo de lo bueno, acción de gracias de la buena, diciendo: Señor, gracias, no te pido cuentas de más, no te pido cuentas de que esta perseverancia en la que yo estoy viviendo en este momento sea fecunda, sea fructífera, yo sea maravilloso, se convierta la gente, hable una palabra de fuego, llegue a los corazones, convierta, yo no estoy pidiendo nada. No te estoy pidiendo ni carisma siquiera, te estoy pidiendo fe, profundidad en ti, en tu amor, en tu conocimiento, en que tú estás ahí y siempre estarás ahí. Me basta con tu testimonio, me basta con tu palabra, me basta con creerme en el corazón que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando eligieron papa a Benedicto XVI, un hombre de 78 años, que ya estaba deseando largarse de Roma para ir a su tierra alemana, de Bavaria, del sur de Alemania, juntarse con su hermano, otro sacerdote, y descansar los últimos años de su vida, porque ya se sentía pobre y se sentía mal. Cuando ya parecía que no podía dar de sí más este hombre, pues precisamente en ese momento, a sus 78 años, le cae nada menos que la responsabilidad mayor que hay en este planeta. Porque ¿qué responsabilidad mayor puede haber que la de ser papa, que la de ser el vicario de Cristo? La mayor responsabilidad. Y entonces el hombre, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Su mismo hermano sacerdote, que es 3 años mayor que él, decía: yo cuando recibí la noticia me asusté, pero mi hermano tiene que aceptarlo. ¿Y cómo se puede aceptar una noticia de estas a los 78 años cuando estás con ganas de descansar? Y cuando ya no tienes fuerza para seguir adelante, y cuando ya no tienes fuerza para nada, ¿cómo se puede perseverar? ¿Cómo se puede aguantar? ¿Cómo se puede ser fiel cuando tú estás hundido ya? Pues por una fe tremenda de que lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer Jesucristo. Incluso lo que puedes hacer, también lo va a hacer Jesucristo. De que Jesucristo es el Espíritu de Jesucristo, hace en ti lo que hizo la Virgen María, que sin concurso de varón dio a luz un hijo. Porque el Espíritu Santo le encanta esto. Al Espíritu Santo le encanta que florezca el desierto. Al Espíritu Santo le encanta que la mujer estéril dé a luz 7 hijos. Al Espíritu Santo le encanta que de un pan coman 5.000 personas. Al Espíritu Santo le encanta que de lo pobre salga la riqueza. ¿Por qué? Para que todo el mundo vea y entienda y comprenda que la obra es de Dios. Que la obra es de Dios. Porque en este mismo grupo, nosotros, en la renovación carismática en general, si fuéramos muchos y lo llenáramos todo, influyéramos, todo el mundo no nos jaleara, pues entonces rápidamente diríamos: ¡jo, qué líderes deben de tener esta renovación carismática! Debe tener hombres maravillosos, debe tener unas personas, y qué pueblo, qué formación tendrán, qué programas de formación tendrán, qué estudios, qué métodos, qué metodología, qué bien. Pues miren ustedes, nada de nada. Nada de nada. ¿Qué tenemos? Pues fidelidad. A mí me gusta venir. El año pasado estuve aquí y veo las caras que vi, y me encanta ver las caras que vi. Y si pasan 20 años y volviera, me encantaría ver las caras que vi, porque digo: Señor, gracias porque sigues perseverando en estas personas, porque sigues siendo fiel en estas personas. Y eso me da gusto, porque es obra de Dios, porque nosotros tenemos suficientes motivos para marcharnos de aquí. Porque el don de piedad, que es el don de estar a gusto con las cosas de Dios, ¿sabéis lo que pasa? Que hoy día está tan atacado por todas partes el don de piedad, porque dirán los de tu casa, o dirá yo no sé quién: pero tú, ¿qué pintas ahí? ¿Qué haces tú ahí, rezando este rato? Pero bueno, ¿tú qué pintas ahí? ¿Pero qué te crees tú, que eres mejor que los demás? ¿Tú te crees que eres más bueno, crees que eres más buena por ir a rezar ahí? Y además, qué pérdida de tiempo. No digamos nada si entran por la puerta para acá. Os decía antes, a algunos les decía, que yo había estado predicando en un piso en Madrid, en Castellana, en la Castellana, a 100 mujeres. Y ese día creo que había... Es una señora así de mediana alta sociedad, que tiene un piso impresionante, y entonces pues acepta allí y vamos, reúne a 100 mujeres y hay una especie de buffet y comemos allí, y después el invitado, que en este caso era yo, pues da una charla. Una charla, pues, a las 2:30 empieza la comida, pues a las 3:30 empieza la charla, ya veis qué horas, con el calor que hacía. Bueno, pues estuve charlando, pues eso, pues como unos 3/4 de hora o así. Son señoras de la alta sociedad de Madrid, digamos. Pero la alta sociedad de Madrid no se diferencia en nada de la sociedad del Paso. O a lo mejor si se diferencia es para peor. En el sentido de que esas mujeres tienen más problemas, más necesidades, más vacíos interiores muchas veces. Necesidad de hablar. Porque no tienen tampoco posibilidades de que les escuche nadie. Porque entre las amigas, si dices que yo tengo 100, la amiga dice, uy, eso no es nada, yo tengo 101. Y la vecina, 100, pero no te escucha. Nunca se enteran de lo que tienes tú, porque dice, oh, yo tengo más. Yo tengo. Y hay vacíos interiores muy grandes. Yo me di cuenta, porque me decían algunos, oye, pero tú, ¿no te pones nervioso delante de 100 mujeres? Dije, pero ¿cómo me voy a poner nervioso delante de 100 pobres? Por muy alta sociedad que sea. Pero si ya conozco yo todo ese tema. Y justo después de terminar la charla, pues vinieron. Pero yo no podía hablar con todas. Yo no podía hablar. Y les decía, pues, digo, mira, el miércoles por la tarde me reúno en el grupo de Maranata de Madrid. Y entonces, pues vais al grupo. Y a lo largo de los miércoles, pues nos vamos viendo y vamos charlando y eso, porque yo, pues, y entonces, pues, al miércoles siguiente, que yo les había dicho que no iba a estar, porque estaba en Cáceres, predicando, pues fueron, pues unas 6 o 7 de esas. Y lo de siempre, 2 les pareció maravilloso. Les parecía maravilloso, y ya las he visto otros 2 miércoles, y las he visto contentísimas, con una cara, por cierto, me acaban de poner esta misma tarde un email que a una de ellas, una de esas 2 se le acaba de morir el padre, que yo no la conocía. Pero las otras 4 salieron horrorizadas. Salieron horrorizadas, escandalizadas de allí, Dios mío, ¿dónde nos ha metido este cura? Bueno, la pobreza discierne en los corazones. La pobreza discierne en los corazones. Y entonces, pues, ¿cómo es posible que 2, pues tendrían el corazón distinto, tendrían el corazón más sencillo, tendrían el corazón preparado para que les llegara ni siquiera una palabra, sino pues un ambiente, el espíritu que estaba revoloteando y aleteando por allí, y súper contentas, qué bien? Pues esas van a poder hablar y van a poder recibir algo muy importante que se transmite en la renovación. Van a poder recibir un mensaje interior que les va a dar mucha vida, mucho mejor de lo que le van a dar sus amigas. Y si va con sus amigas, mejor. Pero las otras, pues vuelven a sus soledades, vuelven a sus cosas, vuelven a sus pobrezas, pero sin darle sentido a la pobreza. Sin darle sentido a sus vacíos, sin darle sentido a toda esta realidad. Y nosotros entendemos aquí, yo por ejemplo, pues estoy muy contento en este sentido de que la renovación carismática a mí me ha dado sentido, incluso a mi ministerio sacerdotal. Porque yo mi ministerio sacerdotal lo he vivido más o menos bien, pero durante muchos años con mucho vacío, amparado en las estructuras y siempre diciendo, bueno, Señor, que dure hasta el final, pero sin la alegría interior, sin el conocimiento interior, sin el calor de una fe viva en Jesucristo. Y entonces me preguntaban algunas personas, ¿qué? ¿Eres feliz siendo cura? Sí. Más o menos. Sí. pero no del todo convencido. Y sobre todo en algunas circunstancias que tuve que pasar muy duras, que no da tiempo a contarlas, ni hay por qué en este momento, pero lo podría contar fácilmente. Sí, pero no. Pero no. Pues ¿por qué no? Porque mi Dios era un Dios de cabeza, porque yo tenía la cabeza muy bien amueblada, con montones de ideas y montones de cosas, porque yo sabía mucho, porque era un tío muy, muy interesante en ese sentido, porque yo había hecho dos doctorados, porque yo, pues nada. Miren ustedes, nada. ¿Por qué? Porque por mucho que tengas llena la cabeza, si tienes vacío el corazón, pues lo que da alegría es el corazón, lo que da alegría es el amor, lo que da alegría verdaderamente es la fe, es ese sentimiento profundo y hondo de que Dios está ahí, está contigo, y de que verdaderamente Jesús vive y ha resucitado. Yo creo que es la alegría del Papa cuando dijo, a los 78 años le cayó la responsabilidad más grande y dijo, la Iglesia es joven y está viva. Vaya hombre, Dios qué gusto tiene. Llama a un viejo de 78 años para que nos diga eso cuando él está medio muerto. Si lo dijera un chaval de 23 años todavía podíamos. Pero lo dice. ¿Y por qué lo dice? Pues porque se lo cree. Porque se lo cree. Se cree que la única juventud es el Espíritu Santo, y no hay más juventud en este mundo que el Espíritu Santo. Lo demás es, ¿qué es el hombre? La caducidad. La juventud es el Espíritu Santo. Y nosotros, en esta semana, los que venimos de Madrid, Esther y yo, estamos, digamos, como preñados de caducidad. Porque hemos tenido en una semana la muerte de varias personas relacionadas con nuestro grupo de Maranata. Hemos tenido la muerte, un señor de Maranata, que siempre cenaba con nosotros. El domingo anterior, en Guadalajara, murió su hijo, su nuera, los tres nietos y un amigo del nieto. Y la señora del coche contrario. Supongo que lo habréis visto por televisión porque salió en todas partes. Pues ahí tuvimos que hablar con este hombre y nos decía, porque es muy, muy tierno, ya tiene 78 años o 81, pero es muy tierno la renovación porque ha hecho el seminario este año, esta primavera. Y decía, y lo ha dicho y lo ha repetido, por activa y por pasiva, qué bien me ha hecho la renovación carismática a mí. Qué bien me ha hecho para sufrir este golpe. Y se lo repetía a todo el mundo. A todo el mundo. Y las hijas, que yo las he visto, pues me dijeron, tú eres Chus. Porque yo he hablado mucho con el padre. Sí, yo soy Chus. Y entonces a mí, aquellos ojos de esas chicas me hicieron entender, pues no sabes las veces que ha hablado mi padre de ti. ¿Por qué? Porque este hombre, la renovación carismática, pues le ha transmitido una fuerza muy grande. Una fuerza, un auténtico testimonio. Y después lo de Carlos. Y después, cuando Carlos se muere, pues ayer mismo, antes de ayer por la tarde, otro señor de 66 años. El día antes de la muerte de Carlos, es decir, el miércoles por la tarde, después del funeral de su hermana, tuvimos una cena. Al terminar Maranata, ya éramos unas 25 personas. Y Carlos estaba de director allí y le decía, vamos a cantar cantares de resurrección. Y allá a las 11 de la noche en un bar, ella con la guitarra, nos liamos a cantar cantares de resurrección. Pero ¿cómo podíamos imaginar que el muerto resucitado iba a ser el mismo Carlos 12 horas más tarde? Y un día más tarde, otro de los de la cena. Esa cena yo creo que llevamos 20 años sin gafe, pero en esa semana, tres de los de la cena. En fin, esperemos que no sea gafa. Esperemos que sea semilla fecunda del Espíritu Santo. Entonces, pues, yo, ¿qué es lo que os iba a decir? me ha ayudado tremendamente la renovación carismática en mi ministerio sacerdotal, porque me ha dado una gracia interior, una fuerza interior, una perseverancia interior. Sé que la perseverancia no es mía, sé que la fidelidad no es mía, y eso me ha llenado el corazón de alegría, porque ahora sí que puedo decir, y lo digo, pues mira, ahora no lo cambiaría por nadie. Ser sacerdote no lo cambiaría por nada ni por nadie, y puedo decir que soy feliz. Porque ¿en qué puede consistir la felicidad nada más que en lo que yo tengo? Una fe, una seguridad interior, una alegría interior, un gozo, hermanos a montarnos por todas partes. Y encima, como decían algunas personas de mi parroquia, esto de la muerte del Papa Juan Pablo II, a mí me ha quitado mucho miedo a la muerte, decían. Y otras personas decían también, por primera vez en mi vida me siento orgulloso, orgullosa de pertenecer a esta iglesia. Porque hubo una ráfaga de espíritu tremenda en la muerte de Juan Pablo II. Y eso nos ayuda, el Espíritu Santo nos da signos de vez en cuando. Y para mí, pues, el signo que yo tengo y que nadie me lo podrá arrebatar, nadie me lo podrá quitar, es que en este momento de mi vida de sacerdote estoy súper a gusto dentro de mi propia piel, estoy bien, y yo con profunda humildad le doy gracias a la renovación carismática y al Espíritu Santo que actúa en ella para meterme a mí en esta dimensión de fidelidad, en esta dimensión de perseverancia, en esta dimensión de acción de gracias, en una palabra. Por eso, pues, esto que ha sido como medio charla, medio testimonio, pues le pido al Señor que, si hay algún corazón aquí, pues desilusionado, algún corazón que no ha aceptado todavía la pobreza de su vida, de ser pocos, de esto, que no se preocupe. Que no se preocupe, que la grandeza viene después de quedar encerrado en el capullo como el gusano de seda. Que de ahí viene la gran seda, de ahí vienen los grandes colores, los grandes vestidos, de ahí viene la belleza del Señor. Pero saber que Jesucristo es el que sale garante de todo lo que tú estás haciendo, aunque sea en pobreza y aunque sea dentro de un capullo, a mí me parece una cosa preciosa. Por eso que el Señor os bendiga a todos los que estáis aquí, que os dé perseverancia y fidelidad, y que la mayor alegría que tengáis en la vida en un momento dado es decir: Señor, te doy gracias porque has perseverado en mí en la oración durante tantos años. Has conservado en mí el don de piedad, el gusto por tus cosas. Y veréis, como dice San Pablo, que el Espíritu Santo os dará testimonio en el corazón de que estáis en la verdad, en una verdad muy profunda, una verdad vital, de esas que a nosotros nos llenan, porque nos llenan las verdades del corazón. Las verdades de la cabeza no nos llenan, las del corazón sí. Gloria al Señor.